Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura correspondiente al lunes 11 de diciembre de 2023. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mis búsquedas, mi alcance, mi portento renacentistas, mis modos algo alambicados, preciosistas, rimbombantes, tal vez plenos de pompa y circunstancia, tan amigos de la hipérbole, en suma, modos barrocos y mi modo de vivir la vida a la usanza de tragedia romántica. Todos periodos que se tratan, sobre los cuales discurro, sobre los cuales se discute aquí en Economía y Cultura en materia filosófica, científica, artística, musical. Son periodos que tratamos aquí. De hecho, el viaje de ida y luego recomenzar es trabajar con música del barroco, luego renacentismo, luego clásica, luego romántica, luego impresionismo, luego expresionismo, vanguardia y regresar, privilegiando, salvo aquellos registros de los directores de orquesta y coros que convoco aquí, o como cuando entrevisté al guitarrista clásico Carlos Groisman, o bien a mi queridísima amiga franco-polaca, milonguera ella, gran bailarina, Lidia Jwionskiewicz, sus propios registros de algún autor y periodo particular, básicamente Lidia, los románticos Chopin y Liszt. Chopin por polaca, Liszt tal vez por su gran afición, si bien en su concierto más reciente en la Fundación Raggio, luego regado por un cóctel o con un cóctel magnífico, se concentró en Chopin. También era lógico, la Asociación Cultural Polaco-Argentina y la embajada estaban detrás de esto, por lo tanto había un correlato, ¿sí? Pero ella me confesó que le parecía mucho más atractivo Liszt y su vida también. Les confieso que el perfil Liszt a veces me ha alcanzado en el sentido de, tal vez no sea lo más preciso, vivir como un libertino y luego internarse en algún monasterio cual monje benedictino. Lo digo para que rime, ¿no? Esas intensidades, de pronto pasar de un extremo al otro, y eso hace también encantador, o hacía encantador una vida, porque el perfil de lo que admiramos por hombres y mujeres pasionales e intensos, o de gran intelectualidad, o de una vida comprometida con la política, hoy lo que se busca tal vez son perfiles mucho más delgados, menos intensos, de menor alcance, de mucho menor portento. Lo que yo digo provocativamente, antes nos gustaban los gordos y las gordas. Yo he procurado ser un gordo. Mi padre era gordo, Sarmiento era gordo. Ese perfil, yo idealicé mis años 80 y la primavera democrática, pensando en un Alfonsín gordo, en un Álvaro Alzogaray gordo, en un Oscar Allende gordos, versus personajes más delgados de la política de los últimos 20 años, o tal vez de los últimos 30, y quizás en el mundo, aunque realmente no estoy convencido de que sea estrictamente un fenómeno mundial, puesto que, y esto un guiño a las mujeres, más allá de su esbelta figura o no, figuras como Cristalina Georgieva, figuras como Michelle Bachelet, mujer finísima si las hay, no quiero hacer alguna comparación grosera y evidente. No sé si tal vez Dilma Rousseff le alcance esta figura, pero Janet Yellen, Cristalina Georgieva, Michelle Bachelet, equivocada o no, finísima, hija del general Bachelet, que fue un general que sostuvo a Allende, que defendió la democracia antes que Allende fuera ejecutado. Y fíjense la personalidad de un hombre gordo. Defendió el Palacio de la Moneda a punta de pistola. Se atrincheró el señor presidente Salvador Allende, nos guste o no, quien pensaba el camino democrático al socialismo. Pero hombres tan intensos, ¿de acuerdo? Muy bien, en cualquier caso, el modo en que la gente, sí, cívico-militar eran los esfuerzos, sí, el derrocamiento de Perón, el derrocamiento de Getúlio Vargas, el derrocamiento en Brasil, el derrocamiento de Trujillo en República Dominicana, el derrocamiento del tirano Batista en Cuba a manos de los barbudos de Sierra Maestra. Y en los cines, me contaba mamá, de Palermo, Barrio Norte, se aplaudían las noticias que vinculaban estas patriadas liberales, por decirlo de alguna forma, derrotar a los tiranos fascistas. Pero esta iniciativa es de hombres y mujeres gordas, no de personas delgadas. Y tal vez la nueva impronta de transformación profunda, espero que Javier no pierda el perfil revolucionario, es el de presidentes que en su tiempo libre lean mucho o vayan al Teatro Colón, ¿de acuerdo? Que se nutran de cultura todo el tiempo, de saber, de conocimiento. Lo que yo abrazo, la cultura, el saber, el conocimiento. Espero que sea una apuesta todavía a tiempo. Es una sonrisa a tiempo, como una canción de Serrat. Entonces, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Bien, debo agradecer al locutor oficial de Radio Amadeus, quien me deferencia, quien me honra, quien me distingue con su presentación. Y en este sentido voy a citar a Gabriel de Lomas de Zamora y muy particular y específicamente al doctor Gustavo Domingo, quien hace un sincero derroche, un despliegue descomunal de energías laudatorias, encomiándome, distinguiéndome por la utilización de sinónimos en materia de adjetivos y adverbios, amén de los contenidos, y quien tiene la gallardía, la nobleza de espíritu, la no mezquindad, la no ruindad, puesto que tengo el dudoso privilegio de leer entre líneas y ver bajo el agua, como decía mi padre, dudoso privilegio, mucho habrás de sufrir, Germán, de quienes hacen los sinceros halagos. Entonces, doctor Gustavo Domingo, desde aquí te mando un fuerte abrazo. Vas a coincidir con Kachanovsky aquí en el programa. Siempre me decís, haya economistas argentinos del exterior, otros intelectuales, abogados, médicos, antropólogos, sociólogos, vos levantás fuertemente el nivel de nuestros spaces. Y yo, como tengo compromiso, como yo soy fiel y leal y eficiente a las causas, mientras estoy casado con ellas, te acordarás muy bien que la semana pasada yo venía de la comida y fiesta, ¿no es así?, de nuestra fraternidad de 40 años de egresados del colegio secundario. Por supuesto, hemos comido, hemos vivido, hemos comido, hemos bebido, hemos bailado, hemos cantado. Pero yo ya había participado en un primer space tuyo, me había costado un montón los arreglos, los arbitrios tecnológicos. Pero lo conseguí y participé por espacio de 2 horas y mucha gente me hizo preguntas y luego me tuve que despedir porque me levanto muy temprano los martes y los jueves para ir a un colegio, para ir a un colegio cuatrilingüe en Fátima. Y era jueves de madrugada y dije, yo no puedo decepcionar o desilusionar a mi amigo, ¿correcto? Por lo tanto, me sumé a tu space. Se me había acabado la batería, ¿correcto? Mientras caminaba por Puerto Madero y llegué a la altura de la Facultad de Ingeniería y de la Secretaría de Agricultura, me había cerrado una estación de servicio. Así que me tomé un taxi para volver a casa y me sumé a tu space tras algunos esfuerzos, porque había otras personas preguntando o haciendo contribuciones más o menos relevantes, más o menos trascendentes, hasta que vos me diste el espacio. Y bien, hubo muchas preguntas y me hice amigo de nuevas gentes, también de otros economistas, otros intelectuales, otros filósofos, y aprecio mucho eso. Siempre se puede contar conmigo en los equipos que integro. En materia del rendimiento específico, es decir, la eficiencia o la eficacia, y por supuesto la condición moral de integridad y el coraje. Mientras formo parte de los equipos, soy leal y eficiente, y si no, Dios y la patria os lo demanden. Si así no lo hiciereis, es la versión, ¿se acuerdan?, antigua de cómo eran las cosas. Entonces, el locutor oficial me presenta con pompa y circunstancia a partir de un libreto que yo armé, pero su práctica permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, la cultura no se puede improvisar, y es curioso, años atrás la ignorancia se llevaba como lastre, hoy es una cocarda, yo no voy a renunciar a mi lucha. Y gracias a Dios regresa el tiempo de los leones, y los leones de verdad. No aquellos que tengan fueros o privilegios mal habidos, los que nos animamos a ser leones desde el llano. Y como siempre yo participo a quienes más me quieren, y ustedes saben que yo me debo a ustedes, voy a concluir esta primera parte con, yo no sé si es heroico o más bien algo enfermo esta conducta, en un exceso de crueldad y autocrítica, siguiendo la canción de Soda Stereo, porque uno no improvisa, yo digo cuántos años tengo, de dónde vengo, mi barrio en que nací, los colegios a donde fui, mis pertenencias, mis padres o mis estirpes o mis abolengos, no necesito mentir sobre nada. Como dijo Borges y el poeta Milton, hablamos o invocamos o anhelamos paraísos reales o inventados. Mis paraísos fueron reales. Entonces la práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria del locutor oficial de la radio me distingue. Entonces, antes del sitio web de la radio, los teléfonos y patapín, patapán, le vamos a pedir a Ricardito un primer interregno musical. Thank you. Gracias, Ricardo. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Les brindo mi número de teléfono celular con dos o tres propósitos que desarrollaré a lo largo del programa. 112-305-3027. 112-305-3027. 112-305-3027. En este sentido, Good Friends We Lost, Good Friends We Found Along the Way, como dice Bob Marley, es decir, buenos amigos perdemos, buenos amigos conquistamos a lo largo del camino. A partir de brindar mi teléfono, mi número de teléfono, personas como el arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, el profesor Miguel Riños, los refinados y exquisitos críticos de arte René Vargas Vera y Eduardo Bracalente, básicamente por sugerencia de René Vargas Vera y del arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, a quien le deseamos una pronta recuperación, y con la venia o anuencia del señor coordinador Claudio Lecam, se transformó mi embrionario, mi primigenio, Economía y Dirección, en Economía y Cultura, puesto que la cobertura, el alcance, el portento eran más vastos, mucho más vastos que tan solo la economía y las finanzas, la dirección de empresas, la versión administratecnia o ciencia de la escasez de Mario Bunge, y la dirección orquestal en términos de lo que más se parece a la dirección de empresas, entrevistando a directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido, sino que Economía y Cultura, puesto que, como anuncia el locutor oficial, aquí me ocupo de la economía, como dijo Popper, as the queen of social sciences, la reina de las ciencias sociales, que abreva en sus hermanas o primas hermanas, la ciencia política, la sociología, la historia, la geografía, la sociogeografía, la antropología social, pero explica, describe, predice los comportamientos económicos. Ese es el gran paraguas, the broader picture. Si somos estrictos y precisos y vamos al hueso, hay comportamientos económicos, financieros y comerciales. Todos ellos predichos, descriptos con modelos construidos a partir de las herramientas que nos proporcionan las ciencias duras, formales o exactas, tales como la matemática, la física, la estadística. Entonces ese perfil de jugador, hombre, orquesta, que es innegable, ¿de acuerdo?, es indiscutible, eso nos da el papel de filósofos morales o de Queen of Social Sciences. ¿De acuerdo? Hay que fundamentar absolutamente todo. Bien, entonces, estamos en Economía y Cultura, y me he hecho de buenos amigos, Marcelo Maríncola, el doctor Marcelo Maríncola, el afinador de pianos, el profesor, el docente Andrés López Velázquez, y tantos otros amigos. No voy a olvidar los saludos de introducción y de rigor, es decir, a mi queridísima mi tía, mis tías o primas, las que quedan algunas primas en Pehuajó, pero voy a referirme a Helenice Verdum-Gimoes, también una docente, una literata, una intelectual, una mujer de exquisita sensibilidad. En San Pablo y Santos, mi camarada de armas, amigo, entrañable, pareja de combate, colega, sobre todo un gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, el doctor Enrique Chaque Azuaga, con quien almorzamos hoy en el Círculo Militar, es decir, en el Palacio Paz, cuya concesión del restaurante la tiene Le Croque Madame. La verdad la pasamos excelente y me dio una serie de consejos que espero que no sea tarde aplicar, sumado al consejo que me dio hoy Ricardo. Entonces, ¿hay alguna razón por la cual yo puedo haber tenido algún conflicto o alguna explosión? Si uno va a bailar el tango el martes, el miércoles participa de una comida, un baile o lo que fuera, y mucho más, el viernes vuelve a bailar, se despierta tempranísimo martes y jueves, y el sábado también va a bailar a la milonga. Entonces, Dios me protege por algún lado, ¿sí? Correcto. Pese a que choco, siendo un hombre civilizado, culto y educado, pero un animal indómito, un animal racional, como un mamífero, no soy una mascota. Y aparentemente se requiere para sobrevivir, al menos fingir que uno es un esclavo o un sumiso. ¿Correcto? El consejo del Chaque, gran hombre de negocios, gran padre de familia, gran jefe de familia, presidente y titular y CEO de multinacionales de capacitación corporativa es: al menos no cometas sincericidios, Germán. Y luego al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista. Allí nosotros somos consultores REM, pronosticamos para el Banco Central numerosas variables. Alejandro es mi principal sponsor, como también el doctor Hugo Spettel, mi mecenas, mi protector, mi consejero. ¿No es así? Como también el señor Claudio Funes, martillero público, quien es el titular de Calden Propiedades. ¿Sí? Su oficina en Palermo está en Juncal 3402, en la intersección con Julián Álvarez, mi Julián Álvarez querido, diría Gardel, en la mitad entre mi hogar paterno filial, Julián Álvarez y Beruti, y mi departamento de soltero, Julián Álvarez y French, correcto, todavía me acuerdo ciertos números, 2675, tercero 15, y en el otro caso 2860, cuarto 8. Bueno, ok, y el tercero 15 me fue mucho más afín. Tanto cariño, tanto amor. Hoy recordaba con el Chaque, y hoy lo voy a traer aquí, por mis 40 años de egresados, el hombre feliz que fui, una gran promesa, arrollador, no, arrogante, no sé, tal vez, pero avasallante sí, 23 de diciembre de 1983. Era un hombre muy feliz, querido, joven y popular. Y luego les diré por qué. Rivadavia 1141, una de las fiestas más lindas en el centro cívico neurálgico de la UCD. Luego de que Alfonsín hubiera sido el doctor Ricardo Raúl Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín hubiera sido ungido primer magistrado de la República y el señor capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, primero en nuestras listas, candidato a diputado, elegido diputado nacional, lo mismo que el licenciado José Juan Mani, y no entró por un poquitito el intelectual Armando Rivas, ¿correcto? Fui tan feliz, luego les contaré por qué. Calden Propiedades, ¿sí? Tasaciones en countries, digamos, propiedades en countries, en campos, tasaciones de campos, propiedades en Pinamar, Cariló, ¿de acuerdo? El teléfono es 483-46142, celular 1531-602244, ¿correcto? Bien, he cumplido. Y con el doctor González Escudero, nosotros predecimos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía, es decir, cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, calculado en pesos, dólares, euros, ya sea en términos nominales o en términos reales. Es decir, en términos nominales, nuestro PBI oscila desde hace muchísimo tiempo en 500 mil millones de dólares, algo menos de 500 mil millones de dólares, es decir, en dólares y nominal. En términos reales, Argentina tiene un Producto Bruto Interno a precios de 2004, índice de precios de mercado constante de un año base, ¿correcto? Similar al de 2011. Tenemos esta inflación desde 2011 para aquí. El producto real ha crecido muy poquito, pero la población crece a un ritmo, digamos, de 1.5%, entre 0.8 y 1.5% vegetativo anual. Entonces, si la economía no crece, si el numerador es constante y el denominador crece, el cociente, la división, cae. El PBI per cápita cae 13-15% en estos 12 años, ¿correcto? Mi colega Marina Dalpoyeto dice que la economía dejó de crecer en 2013. Javier y yo decimos desde 2011. 12 años de estanflación, caída del producto o estancamiento del mismo, stagflation, stagnation plus inflation, ¿sí? Caída del producto este año que oscilará entre 4 y 5% en términos reales y una inflación punta a punta proyectada entre 180 y 190%. ¿Sí? 6 meses próximos donde el perfil estanflacionario se acentuará. Ya dijimos por qué. La parálisis o el parate a obra pública o la actualización de tarifas por el otro IOU, llevar a un dólar importador a 800 cuando la industria, demanda efectiva de la Argentina, demanda agregada que te explica absorción doméstica, 80% del PBI efectivo. Argentina importa bienes de capital y piezas y accesorios de bienes de capital para que la industria camine. Si eso se encarece, tenés al mismo tiempo más inflación y más caída de producto. ¿No es así? Y si vos sincerás tarifas, tenés tasa de inflación, con lo cual puedes esperar para este, o sea, para el mes de noviembre una medida de 14% de inflación mensual. ¿De acuerdo? Y lo que yo sí estoy pensando es que ya el parate es muy grave, con lo cual el trasladar a precios los aumentos de costos se va a moderar por la malaria. No sé si se comprende esto. Por ejemplo, 2002, vos tenías el arrastre del último cuatrimestre de 2001, ¿correcto? La economía en 2001 cayó casi 4, pero a Duhalde, en todo el año 2002 le cayó 10.9, casi 11%, y la inflación minorista tan solo fue 41%, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si bien pasaste del 1.1 al 1.4, ¿de acuerdo? Como el receso de la actividad, la caída había sido fenomenal, y vos tenías 50% de la infraestructura o de la capacidad instalada en la industria desocupada, 50% utilizada, lo que quiere decir 50 inutilizada, y tenías 25%, ¿sí?, de la mano de obra desocupada, ¿correcto? Es decir, ¿qué ibas a trasladar a precios si no había actividad? ¿Quién te iba a comprar? ¿De acuerdo? Entonces, esa pequeña esperanza perversa, digo, hay un cierto margen de no mayor traslado a precios, porque si no, ¿quién te va a comprar? ¿Quién diablos va a comprar? Espero haber sido más o menos claro, ¿sí? Bueno, las tasas de interés, estructura temporal, la yield curve, la curva de rendimientos, también la pronosticamos, una veintena de tipos de cambio, toda clase de tasas de inflación. Bueno, eso hacemos, 11-2-305-30-27, macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión y su traslado, repercusión socioambiental e ingeniería financiera. Muy bien. Antes de decirles las medidas de Javier, hacer un análisis de la economía de Uruguay a mitad de 2023, ¿cómo se analiza una economía para hacer un examen de bachillerato internacional de la Universidad de Oxford? quisiera decir algo de la guapísima diputada española que se formó aquí en el Northlands de la Argentina, Cayetana Álvarez de Toledo, a quien yo escuché en una oportunidad en la Argentina, en un meeting de Republicanos Unidos. El populismo es el atajo de los mediocres. Otra pregunta, de acuerdo a cómo uno conteste ciertas preguntas o ciertas encuestas, ¿usted es libertario o conservador? Yo creo que me encuentro en la categoría liberal conservador de derechas. Y si fuera de izquierda, sería un conservador de izquierdas a la Norman Mailer y Giovanni Sartori. Correcto, tipos muy intensos, ¿sí? Es más, luego le voy a hacer un cierto homenaje al doctor Ernesto Guevara de la Serna Lynch. Correcto, porque a mí nadie me dicta los libretos. Y hasta por ahí alguien podría tildarme, y con mucho orgullo, el Che Guevara de la derecha argentina. Entonces, lo que está sucediendo en la Argentina para Cayetana puede significar un dignificar la política y dar la batalla cultural. En este caso es la contrarrevolución. Tuvimos 40 años de un discurso gramsciano, ¿no es así? Y por otro lado, recomienda Cayetana estudiar La tiranía del status quo, un libro de Milton y Rose Friedman. 40 años, desalojar 40 años de la no repitencia escolar, el no aplazo, la no amonestación, abolir el término impartir cátedra, ¿de acuerdo? Abolir los exámenes de ingreso rigurosísimos a la UBA, el servicio militar obligatorio. Si hay toda una mística de volver al orden, estamos bien enrumbados. Música, maestro. Gracias, Ricardo. Bien, feliz día del reservista militar. Aquí se comunica conmigo un fiel, un oyente fiel, un fan, el mayor Diego Bianchini. También un fuerte abrazo al coronel Esteban Ravaioli, quien está haciendo un máster en liderazgo estratégico en los Estados Unidos. Supongo que es Washington, no le pregunté. Muy bien, entonces vamos a los bifes, en el mejor de los sentidos, ¿sí? Vamos a ciertas medidas de Javier, vamos a también al análisis del Uruguay, cómo se plantea el escenario cuando uno diagnostica una economía y luego le hacen preguntas. Entonces, voy a leer dos cosas. Pero en lo concreto establece medidas fiscales de inmediata instrumentación, porque no requieren del Parlamento. El contenido se encuentra en un memo que por ahora es hermético. Esto lo recibí hace dos días. Su texto fue varias veces cambiado y corregido. Clarín confirmó que el jueves por la noche se llegó a una última redacción cuyas medidas centrales serán. Me refiero al doctor Javier Milei y su equipo, y yo les voy a expresar una vez más mis reservas respecto a Caputo. Reservas que no comparte mi amigo Gustavo Domingo. Prohibición al BCRA para emitir y financiar al Tesoro. Quita de subsidios a las tarifas en forma gradual, pero en un plazo corto, entre enero y abril. No habrá obra pública, salvo la que tenga financiamiento externo. Suba del impuesto país para importaciones. Prórroga del presupuesto 2023 para congelar el gasto. Así no tendría ajuste por inflación. Suspensión de aportes no reembolsables a las provincias. Congelar beneficios presupuestarios para las empresas privadas. Los giros a universidades solo serán por los montos y valores de 2023. Liberación de precios de combustibles y prepagas. Salarios públicos adecuados a la nueva pauta presupuestaria congelada. Tengo entendido que de 23 ministerios pasamos a 9. El programa original hablaba de 8. Transferencia de la bola de las LELIQs al Tesoro Nacional y mejorar el balance del BCRA, es decir, corregir déficit cuasi fiscal. Las empresas públicas se convertirán en sociedades anónimas para facilitar su venta. Devaluación y fijación del dólar comercial en alrededor de 600 pesos, que sería el tipo de cambio de equilibrio que hemos estudiado algunos. Pero el tipo de cambio oficial tendría un recargo adicional del 30% del impuesto país. El nuevo billete, si finalmente se aplica el tributo, se ubicaría en alrededor de los 700 a 800 pesos. Algo que habíamos pensado con el doctor Gustavo Domingo, el gurú, en nuestras comunicaciones, ¿no es así? En nuestros, no digo tweets, sino en nuestros spaces, es que la corrección del oficial es inevitable. Es una corrección al alza. Pero un dólar marginal, no estoy hablando de MEP, no estoy hablando de contado con LIC, estoy hablando del Blue. Un dólar a mil es pánico, es especulación. Si un programa que inyectara confianza, un programa de orden fiscal, monetario, cambiaría, inyectara confianza, podríamos tener, digo, en una milagrosa instancia, que un oficial va a 600, va a 550, un valor que tiene que ver con los cálculos del tipo de cambio a largo plazo de equilibrio, y que el marginal bajase hasta 600, y ahí lanzás en plenitud el mercado unificado libre de cambios. ¿De acuerdo? Eso atenuaría muchas tensiones en el empleo y actividad e inflacionarias, si ustedes me permiten. Atenuaría el impacto fuertemente estanflacionario de estos primeros seis meses, si ustedes me permiten decirlo de esta forma, porque el riesgo país ha bajado muchísimo, con lo cual ya el costo de financiamiento de nuestras empresas, tan solo si la tasa promedio de oportunidad o el riesgo del sector no cayó, supongamos, y el riesgo de la empresa no cayó, pero el primer componente, que es riesgo país, si te cae eso, la suma de los tres cae, con lo cual ya está cayendo el costo de endeudamiento de un país en default. ¿No es así? Bueno, entonces espero haber sido más o menos, apenas medianamente claro. Voy a otra nota, si ustedes me permiten. Últimos detalles en el plan económico que Milei y Caputo lanzarán y por supuesto siempre aparece alguna publicidad inútil. Últimos detalles en el plan económico que Milei y Caputo lanzarán el lunes. Con un fuerte ajuste y nuevo precio del dólar, mañana creo que es feriado cambiario, ¿no? Las medidas urgentes que no pasarían por el Congreso alcanzan a los subsidios, jubilaciones y liberación de precios de la nafta y las prepagas. El ministro electo estaba tranquilo. Luis Caputo tenía la voz pausada y sin estridencias. Sus interlocutores hicieron varias preguntas. Toto sintetizó: tenemos que comprarnos un casco. Y agregó: vamos a hacer un plan fiscal brutalmente ortodoxo. El paquete se lanzará el lunes y su corazón incluye 14 medidas fiscales de inmediata instrumentación y también el nuevo plan cambiario del BCRA, una fuerte devaluación. Todo lo hemos dicho, lo hemos venido diciendo. 11-2-305-30-27, esto no lo dice la nota, lo digo yo. Ocurrió al mediodía, un día de esta semana. Era en el cuartel general del gabinete de Javier Milei. Las oficinas estaban en ebullición. Los otros ministros transitaban por los pasillos y las secretarias corrían. Caputo estaba en jean y camisa. Bueno, hoy en el círculo militar me encontré con Hernán Lacunza y otros de los viejos colaboradores de Caputo durante el gobierno del ingeniero Mauricio Macri y supongo que estarán haciendo equipo. De Petri, era una persona alta, delgada y calva. Toto maldecía su dolor de dientes. Hace una semana le quitaron la muela del juicio y aún sigue con dolencias odontológicas que lo condenan a comer livianito, un tostadito. El funcionario fue directo al grano. Argentina no tiene financiación y no vamos a emitir. El único camino viable es el recorte abrupto del gasto. 5% del PBI. Para mí es muy poco, ¿correcto? La política es 11.5% del PBI, según Roberto y yo. Nación más provincias más municipios. De acuerdo, los déficits gemelos de cuenta corriente con el exterior y consolidado financiero de tesorería son 17 puntos. 13 puntos es fiscal más cuasi fiscal, ¿correcto? Y que el ajuste lo pague la política. El secreto en el encuentro con el Círculo Rojo fue estricto. Repitió varias veces: medidas no me pidan. No las puedo adelantar, las van a conocer la semana próxima. Caputo se mostró aliviado y comentó: la gente votó y convalidó el ajuste, y esto es lo que vamos a hacer. Después lanzó su principal definición. Las medidas implican un recorte del 5,5% del PBI. Un interlocutor se atrevió a interrogar: ¿pero se trata de un ajuste de unos 25.000 millones de dólares? Caputo reiteró: vamos a déficit cero este año. El ancla del programa es fiscal. Milei bendijo el programa el miércoles. Hubo una ardua reunión de gabinete. El presidente electo hará un discurso fuerte el domingo. Le dará el marco político a los anuncios que se conocerán un día después. Bueno, explota aquí el celular. Primero detallará la herencia y después dirá que va a instrumentar el mandato de la sociedad. El plan motosierra que prometió y se votó. El paquete incluye muchas medidas y reformas importantes a tratar en el Congreso. Se incluirá un cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria y hasta podría eliminarse. ¿Tenés un poco de música, Ricardo? Y luego le pego hasta el final. No se olviden que hoy tenemos un riesgo país medido por el MB Plus del JP Morgan de 2.000 puntos. En 2015 era de 600 puntos básicos, ¿no es así? Mientras que la tasa de los fondos federales de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 2015 era 2%, ¿correcto? Ahora es 5%. No se olviden que hoy los pesos existentes sobran y crean a su vez más pesos en forma endógena. Esto es la crisis de las LELICs. Antes sobraban los dólares en 2015, hoy ya no existen. Esto significa una crisis de la balanza de pagos, lo que se llama estrangulamiento de divisas. Marina del Poyeto estima el registro de inflación en 13.4%, podría ser de 14%, y el gasto público en el PBI es 43%. ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, de cuatro piezas, Opus 32 de 1918, número 4, Vals, lento, expresivo, luego dos piezas, Opus 45, basadas en las cosas en sí mismas, de Immanuel Kant, 1928, número 1, Allegro, moderato, versiones al piano, Boris Berman. Y yo me voy a permitir, ¿por qué no? Hemos tratado música de Nietzsche, ahora música basada en Immanuel Kant. Los imperativos categóricos, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica. Entonces el gesto que le hice, y amerita, el gesto que le hice a Ricardo cuando me acercó eso, lo tomé como aquel brillante pase que le hizo Juan Román Riquelme en Juveniles a Pablito Aymar, talentosísimo. Y el gesto que hizo Pablito, dejate de jorobar, qué talento, ¿no? Bueno, tratamos de formar aquí algunos Dream Teams o equipos de galácticos aquí en, para quien sabe de fútbol, aquí en Radio Amadeus. Bueno, muy bien, sucede que ahora estoy tratando de seducir a la computadora nuevamente. Hice el gesto de Pablito Aymar y la computadora se me apagó, pero no importa. Hacemos el programa igual, porque les iba a referir la situación de Uruguay y cómo se analiza un país. En materia de finanzas, cómo están los mercados en el punto de partida del gobierno. Activos financieros en recuperación, es decir, por más que hayan pegado títulos valores, es decir, acciones y bonos argentinos en Nueva York, estampidas, ¿correcto? Saltos de cientos de por ciento. Siguen siendo cotizaciones de default, ¿de acuerdo? Es decir, cotizaciones bajas que pagan altas tires. El frente fiscal va a ser el ancla principal, ya lo dije, es el discurso de Caputo. ¿Cuál sería el valor del tipo de cambio de equilibrio? El tipo de cambio real promedio de los últimos 10 años ronda los 620. Pero en el contexto actual, el pasado no es muy útil para inferir el futuro. Hay desequilibrios que requieren una balanza comercial superavitaria y el tipo de cambio deberá estar arriba de ese nivel en términos reales por un tiempo mayor. Tampoco habrá acceso al mercado internacional en el corto plazo y las reservas netas son negativas por entre 11.000 o 12.000 millones de dólares en Argentina. Ante el desafío fiscal, es probable que el tipo de cambio real se ubique por encima del promedio histórico, al menos por un tiempo. Y el gran desafío de las deudas provinciales. Si se les corta el chorro, es decir, cosas graves han de suceder. Decime, por favor, querido, porque quiero vencer a la computadora. No puede ser que se me haya apagado en el momento cúlmine. Dos, viva Perón. Entonces, dólar de 650, dólar de 800 pesos, dólar de 1.000, devaluación encantada con salto de precios sin techo, dice mi colega Daniel Fernández Canedo. Sí, un dólar 800 pesos o más podría agregar leña al fuego de la inflación en un fin de año caracterizado por el aumento de precios. Creo que yo ya aquí expliqué esto sobradamente. Por supuesto, un beso enorme para Fabiana Díaz en Uruguay, a María Estela Martins en Fortaleza, Brasil, una gran milonguera que ya ha regresado, sana y salva, Safe and Sound en In One Piece, a su país, a la doctora Neil en Oppenheim, que pronto visitará la Argentina, como también al resto de mis amigas y amigos milongueros de Polonia, Estados Unidos, Canadá y, bueno, el resto de los países vecinos, a la doctora Sandra Wisokolskis, matemática y filósofa, ella. Bueno, tanta gente que quiero saludar y al mismo tiempo me molesta este accidente del último instante. Estoy tratando de homenajear al venerable Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineludibles, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Yo no quiero que me venza la computadora, correcto, y me quiero cargar los molinos de viento con éxito, sí, como un Cid Campeador y un Don Quijote cualquiera de la vida. Y bueno, estoy jugando con ese límite, ¿no es así? A ver si conquisto el torneo, la Champions, en tiempo de descuento. Pero no sé si podré hacerlo. No lo podré hacer. Bueno, esto fue un lindo juego con Ricardo para que el programa tenga inventiva e imaginación sobre la marcha. No todo armadito un libreto, sino dónde está la inventiva, la imaginación, el talento, la creatividad. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.